Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, miércoles 18 de diciembre. Hoy el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, encabezaron la mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz, encuentro clave para evaluar y fortalecer las estrategias de seguridad en el estado. Esta tarde, el secretario García Harfuch lamentó el asesinato de un elemento de investigación de la Secretaría de Seguridad. Nuestro más sentido pésame a la familia de nuestro compañero y todo nuestro reconocimiento a la labor que realizan diario mujeres y hombres del Gabinete de Seguridad para recuperar la paz en Culiacán, publicó en sus redes sociales. De acuerdo a información a la que este espacio ha tenido acceso, fuentes oficiales destacan que el asesino de este agente de investigación es el Mochomito, generador de violencia en el estado de Sinaloa. El crimen no quedará impune. El Mochomito y quienes más resulten responsables serán detenidos. Una ley para la vivienda y combatir prácticas corruptas. La presidenta Sheinbaum explicó que el objetivo de la reforma de la ley del Infonavit es erradicar la corrupción, asegurar que el uso de recursos de los trabajadores sea transparente y garantizar la construcción de vivienda social.
Contrario a ello, lo que queremos con esta reforma es que haya transparencia y controles y que no se den estos actos de corrupción que ni siquiera después pueden ser sancionados porque resulta que el Infonavit tiene una estructura donde ni siquiera dejan entrar auditores.
Octavio Romero López, director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, expuso una red de corrupción que permite otorgar créditos fraudulentos donde participan trabajadores, notarios, despachos y peritos valuadores, sí, ahí en el Infonavit.
Se han detectado 12.000 créditos sobre 1.400 viviendas, lo que significa que estas se vendieron hasta 4 veces cada una por año, sin que la Comisión de Vigilancia o el Comité de Auditoría tomaran acciones.
También exhibió los salarios de representantes de los trabajadores y de los empresarios ante el Infonavit.
Entonces, este es el director y los coordinadores, los gerentes, todos estos tienen un salario superior al de la presidenta, independientemente del nivel en el que se encuentre. Estamos hablando de la Dirección General de los Trabajadores, de los que representan a los trabajadores.
Hoy es Día Internacional del Migrante. El secretario de Relaciones Exteriores planteó las distintas acciones y direcciones que estará siguiendo el gobierno federal con el fin de fortalecer la red consular para paisanos. La estrategia consta de varios ejes. El primero está enfocado en asesorías jurídicas para mexicanos en Estados Unidos.
La estrategia de defensa legal para todas y todos nuestros paisanos, no están solos, no van a estar solos, y tenemos las asesorías jurídicas necesarias para que, si se requieren, puedan hacer valer sus derechos.
Por cierto, hoy la presidenta de México en la mañanera presentó el himno migrante, un tema dedicado a los paisanos que se encuentran en todo el mundo, hecho por el colectivo Legado de Grandeza. Escuche parte.
De dónde soy, no nos rajamos, cualquier tierra la trabajamos, el sacrificio jamás.
Y mientras, la presidenta conecta con América del Norte porque recibió en Palacio Nacional a Kit Creel, presidente y director ejecutivo de Canadian Pacific Kansas City, empresa ferroviaria que conecta América del Norte. Una reunión con motivo de la inauguración del segundo puente ferroviario internacional que conecta Nuevo Laredo, Tamaulipas con Laredo, Texas, y que va a ser estrenado el próximo año. Siguen los bloqueos en Ecatepec. Integrantes del Sindicato de Trabajadores de este municipio llevaron a cabo bloqueos en varias avenidas como protesta por el incumplimiento de pagos de la administración municipal, así como del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Más adelante conversaré con Pedro Montoya, secretario general de este sindicato. Y mucho, mucho más que darle a conocer esta tarde. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Vaya que hay tráfico en la Ciudad de México. Las posadas están con todo. Llegue a tiempo a su destino. Oficial Giovanni Pérez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Como lo comentas, ya tenemos carga vehicular con lento desplazamiento sobre circuito interior. Esto es para la gente que se incorpora de Oceanía y pretende llegar hacia Avenida de los Insurgentes. Misma condición, carga vehicular con lento desplazamiento. Esto es por asentamientos al cruce con semáforos en el eje central para quien deja atrás el viaducto Miguel Alemán y pretende llegar hacia Plaza Garibaldi. Vamos a otro punto de la ciudad y comento que...
Oficial, perdimos el enlace contigo.
Congreso de la Unión.
Está muy mala tu señal, oficial. Más adelante me enlazo contigo a ver si podemos restablecerla. Hay mucho tráfico en la capital del país, es normal. Es la temporada, son las fechas, hay posadas. Lléveselo con calma. Vamos a otra información. Ayer por la noche llegó nuevamente al estado de Sinaloa el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch. Por la mañana participó en una reunión del Gabinete de Seguridad. Lamento informarle que hace unas horas un elemento de investigación de la Secretaría de Seguridad Federal fue asesinado en un ataque en calles de Culiacán. Esto, pues, es una lamentable noticia. César Gutiérrez Priego, abogado especialista en temas de seguridad y Fuerzas Armadas, está señalando que el asesino de este agente de la Secretaría de Seguridad es ni más ni menos que el Mochomito. César.
Así es, Juan. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo ves esta lamentable información? Alfredo Beltrán Guzmán, el Tito, también conocido como el Mochomito, hijo de Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, quien actualmente cumple una pena, cadena perpetua, eso en Estados Unidos, en el estado de Colorado, pero también es pariente del Chapo, porque la madre del Mochomito es sobrina del Chapo Guzmán. Es uno de los llamados tres caballeros de los hermanos Beltrán Leiva, quienes formaron un clan del narcotráfico en la década de los 90, y bueno, pues su esplendor hasta el 2008. Fue arrestado en 2016 en el estado de Jalisco, cumplió 5 años de una condena de 10 que le habían impuesto, libre desde septiembre de 2021. Presuntamente habría participado en el secuestro de sus primos, Iván Archibaldo y Alfredo Guzmán Salazar, hijos del Chapo Guzmán, recordarás, en un restaurante en Puerto Vallarta, en Jalisco. Y bueno, César, también se habla que el Mochomito está respondiendo a los chapitos. Aquí hay verdaderamente un pantano.
Sí, además hay que recordar algo. A finales de mes se había dado la noticia de que supuestamente en un enfrentamiento con la Secretaría de Marina lo habían detenido y posteriormente se dio un desmentido. Lo que sí se sabe es que sí hubo un enfrentamiento con elementos de la Marina y que personajes cercanos y ligados a él habían sido detenidos y habían sido heridos por parte de los elementos de la Armada de México. Pero fíjate, Juan, era lógico que íbamos a ver reacciones por parte de estos grupos criminales. Me parece que también fue un mensaje en el sentido de que no fue un ataque a ninguna autoridad municipal ni estatal, sino que sabían sobre quiénes iban y lo que querían hacer, ¿no? Y obviamente, pues esto también lo que nos señala y lo que nos enseña es que todos los decomisos y el trabajo que hemos visto en los últimos meses, pues es un trabajo altamente riesgoso y que ha sido un mérito por parte de las autoridades federales y la coordinación. Ellos salen todos los días a jugarse la vida, mi querido Juan, ¿no? Y me parece que hoy, lamentablemente, uno de ellos pierde la vida y otro se encuentra grave en el hospital, ¿no? ¿Eso por qué? Por la vocación de servicio que tienen para tratar de realizar el trabajo y tratar de tener un México más seguro.
¿Quién es el mochomito, aparte de lo que acabo de señalar? Pues está emparentado con varias familias del crimen organizado e incluso antagónicas. Hay información de inteligencia que señala que el mochomito, pues es gente de los Beltrán, pero también hay reportes que señalan que en estos momentos estaría colaborando con los Chapitos, a quienes secuestró hace unos años.
Mira, lo hemos platicado varias veces, mi querido Juan, que nosotros a lo mejor la idea que se tiene en general es que hay personajes antagónicos o que tienen luchas internas de poder, pero la realidad es que terminan siendo una gran familia y que muchos de ellos las lealtades no son pues más que al negocio, al trasiego de las drogas y a los dólares. Y que por más complicado que parecería esto, acabamos de hablar hace poco de la detención del mero mero, que aunque él era familiar directo de los hijos del Chapo Guzmán, trabajaba con la facción del Mayo Zambada. Aquí simple y sencillamente las lealtades se compran, mi querido Juan, y tiene que ver también pues con el negocio del tráfico de drogas, ¿no? Y esto me parece también que fue una reacción por parte de los grupos criminales que se han visto, ¿no?, incómodos derivado de todos los decomisos que se han estado realizando y que le han estado pegando fuertemente a las finanzas, ¿no? Y me parece que incluso fue un mensaje directo para el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Él lo entiende así y por eso él promete que se va a dar con los perpetradores de este homicidio.
Y el mensaje de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal, es que no va a haber impunidad y que quienes hayan cometido este crimen van a cumplir con una condena y toda la ley sobre ellos. ¿Cómo ves, César?
Me parece que es lo correcto, Juan.
No, bueno, pero ¿y es posible? No.
Me parece que sí es posible, por lo menos nos han dado indicios de que el trabajo que han estado realizando hasta el momento lo van a seguir realizando. Y me parece que si él hace un comentario, ¿no?, en el sentido de que tienen la idea de que él tuvo que ver, es porque él ya debe tener la información y sabe que este personaje muy posiblemente ya había hecho ciertos actos tendientes a ir en contra de los elementos de la Secretaría de Seguridad, ¿no? Porque no es coincidencia que no hayan ido contra otra institución, sino en específico en contra de estos personajes que ya llevan días trabajando en el estado de Sinaloa.
Pues César, vamos a estar pendientes. Mientras tanto, nuestras condolencias, por supuesto, a los familiares y amigos de este agente de investigación de la Secretaría de Seguridad caído, a todos los elementos de la Estrategia de Seguridad de la Secretaría de Seguridad de la Defensa Nacional, a todos estamos pendientes de resultados. Vamos rápido con otro tema, ya que estás con nosotros, César Gutiérrez Priego. Ayer se informó puntualmente, se detuvo al Tigre. Él fue cabecilla del cártel de Sinaloa, Miguel Ángel Cuellar Rangel, enfrentaba dos órdenes de aprehensión en Quintana Roo por el delito de homicidio calificado. Fue detenido en Pachuca, Hidalgo, y fue director general de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, César Gutiérrez Priego, gente de Jesús Alberto Capella Ibarra, que anda criticando la estrategia de seguridad en Quintana Roo. Cuando él fue secretario, el crimen aumentó en un 400% en el estado y anda desestabilizando, queriendo desestabilizar Quintana Roo. En época de que este sujeto, el Tigre, trabajó para la seguridad de Quintana Roo, Carlos Joaquín, el gobernador. ¿Cómo ves?
Pues, Juan, ya, me parecería que ya es recurrente, ¿no?, enterarnos que muchos de estos personajes que en teoría tendrían que estar trabajando a favor de la impartición de justicia terminan siendo ligados, ¿no? Bien lo señalas tú, me parece poco sano que una persona como Capella, a quien yo conozco, ¿no?, y que pues salga a querer criticar cuando él, siendo secretario de Seguridad, tenía, si me explico, como contraparte de la fiscalía a un personaje que tiene órdenes de aprehensión y que trabajaba directamente para un grupo criminal. Pues me parece pues tener poca sensibilidad, ¿no?, y poca dignidad. Y así mismo, pues también hay que recordar algo, ¿no? El gobernador y quien fue fiscal, que recuerdo que lo habían llevado de la Ciudad de México y que había sido su procurador aquí en la Ciudad de México, pues tampoco se dio cuenta, ¿no? Entonces me parece parecería que hay que ver qué responsabilidad hay para los personajes que en su momento fueron estuvieron en la fiscalía y que no se dieron cuenta, ¿no?
Oye, aquí hay algo, César.
En el gobierno.
Hay algo, mira, Alberto Capela fue colocado por el mismo Carlos Joaquín como un agente de caos. O sea, está acusado de haber difundido un video para intentar desestabilizar al estado de Quintana Roo y con ello también intentar influir en las elecciones. Un video que se difundió en el chat de mis tías y en muchos otros chats de WhatsApp en el que se mostraba un supuesto grupo de choque que llegaba a Cozumel, a Chetumal, y pues esto no fue cierto, fue un montaje. Y bueno, se la vive criticando los resultados de seguridad que se dan, que además se han desarticulado, entre otros, a bandas dedicadas al delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual. Víctimas extranjeras y nacionales han sido rescatadas. Y mientras, pues ahí tenemos a su gente, ¿no? Y detenida el tigre. ¿Cómo ves? Esto ameritaría una investigación. ¿Es por querellas, por oficio? ¿Qué sucede? Que esto se habla en todos lados, pero pues este sujeto sigue ahí, como si no hubiera hecho nada. E hizo mucho. Incrementó en 400% el crimen en Quintana Roo.
¿Sabes cuál es el problema? Incluso la Fiscalía General de la República podría iniciar una carpeta de investigación por noticia criminal para deslindar responsabilidades. Pero hay que recordar que pues parecería que los políticos y los jefes policíacos en este país se vuelven impolutos, ¿no? Les encanta andar haciendo críticas y señalamientos cuando ellos tuvieron la oportunidad de realizar lo que critican el día de hoy, pues no solo no pudieron hacerlo, sino que aparte incrementaron el crimen y además protegían y trabajaban con delincuentes. Y no es que lo digamos nosotros, es que ahí están las pruebas. ¿Cómo puede ser posible que un personaje que tiene dos órdenes de aprehensión y que trabajaba directamente para un cártel como el de Sinaloa, pues simple y sencillamente no solo no estuviera siendo buscado ni detenido, sino que además en su momento fue un jefe policíaco en el estado de Quintana
Hazme
Roo?
Hazme el favor, hazme el favor, César. Bueno, pues estamos pendientes, te mando un abrazo y seguimos en conversación.
Otra de vuelta, mi querido Juan, buenas tardes.
Gracias, César Gutiérrez Priego, volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Un día de mucho tráfico en la Ciudad de México y en la zona conurbada, ni se diga. Sobre todo en la salida a México-Querétaro, periférico norte, desde las 6:30 de la mañana, trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y municipios del Estado de México mantienen bloqueadas varias vialidades de Ecatepec. ¿Por qué? Están señalando trabajadores que hay incumplimiento de pagos de la administración municipal y del sistema de agua potable. Le comento que han sido afectadas la vía Morelos, la vía Adolfo López Mateos, la avenida central Carlos Jan González, la vía José López Portillo y también la carretera federal Texcoco Lechería. Agradezco muchísimo al secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios del Estado de México, sección Ecatepec, a Pedro Montoya Arechiga, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo está, don Pedro? ¿Cómo le va?
Muy buenas tardes, Juan. Pues aquí a sus órdenes. Aquí seguimos en pie de lucha. Ya bien lo comentaba usted que pues tuvimos que realizar esas acciones porque no nos dejaron otra alternativa. Pues cada vez que tengo un espacio como el suyo, Juan, yo aprovecho para pedir una disculpa a la ciudadanía porque sabemos que esto pues no tiene que suceder.
Así es.
Pero no nos dejaron alternativa, estuvimos solicitando audiencia lunes y martes con el directivo de Zapase, sobre todo el organismo del agua potable de Ecatepec, en el que pues él ya incurrió en una gravedad en virtud de que, imagínese, ni siquiera les ha depositado la primera quincena a mis compañeros del organismo.
¿Cuánto les deben, don Pedro, a los trabajadores del sindicato?
Pues mire, la verdad es días? Que déjeme, pues es que le digo, no nos pagaron la quincena, que debió haber sido pagada desde el día viernes 13 de diciembre, imagínense. Sí.
Y además las épocas, ¿no? Es una época muy complicada.
Efectivamente.
En épocas de Navidad, no solo se espera el pago correspondiente de la nómina, sino hasta el aguinaldo, ¿no?
Efectivamente, eso nos deja ver, Juan, que pues obviamente no van a pagar aguinaldo, no van a pagar prima vacacional, vales de despensa. Nuestro fondo de ahorro que ahorramos cada quincena puntualmente nosotros, y nos dejan ver que no va a haber nada de eso para nuestros compañeros. Entonces, por eso es el movimiento sindical. Y comentarle que pues nosotros decidimos venir aquí a Toluca con un grupo de 500 trabajadores del organismo para venir a ver a la gobernadora y pues presentarle nuestras demandas, claro, presentar las denuncias y hacerle ver todo lo que está pasando en Ecatepec. Entonces nosotros aquí seguimos.
Oye, entonces ya aquí solicitaron que la reciba la gobernadora del estado, Delfina Gómez. Sí. ¿Con quién han tenido comunicación? ¿Hay alguna respuesta al momento?
Pues mire, sí, hemos tenido respuesta. Nos recibió personal de la subdirección de gobierno. Ellos tuvieron contacto con las autoridades, pero ellos siguen en el mismo, en la misma postura de reunirnos nuevamente. Ellos quieren hacernos propuestas, pero realmente no es válido, no es viable, porque ellos incumplen.
¿Pero qué propuestas les pueden dar? La exigencia es clara y justa, que se les pague el salario correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre, que todavía está pendiente. O sea, ¿qué se puede negociar con esos? ¿Nos pagan o no nos pagan?
Precisamente lo que yo comenté. Dije, bueno, aquí no, ya no hay negociación, estamos esperando la quincena. Y cosa que no se ve reflejada en las cuentas de mis compañeros, todos tienen cuentas bancarias, se les deposita en una nómina, entonces ellos inmediatamente pueden darse cuenta si ya hubo depósito o no, y hasta este momento, hasta este día, no ha habido. Entonces ahí se ve el dolo con que quieren seguir actuando las autoridades municipales, sobre todo el organismo de agua, que está dirigido por el señor Eli Benjamín Hernández Rodríguez, quien fue el responsable de haber causado todo este problema.
Pues lo causante es que ustedes están esperando que se les retribuya el trabajo que desempeñan para el municipio y no se les ha pagado. ¿Seguirá bloqueada la vialidad en Ecatepec hasta que tengan alguna otra respuesta que sea favorable a sus demandas, don Pedro?
Desafortunadamente lamento decirle que sí. Lamento decirle que sí, que hasta que veamos reflejado el depósito, pues obviamente vamos a levantar el movimiento. Y le comentaba, nosotros estamos aquí en Toluca y vamos a permanecer. Yo no puedo dejar solos a mis compañeros, yo soy dirigente, yo soy trabajador del ayuntamiento, uh-huh, en el que también tengo que decir que a mí ya se me pagó mi aguinaldo, se me pagó mi quincena, uh-huh, y se me pagó mi prima vacacional. Por ahí hubo una situación también difícil, acerca de un ajuste que nos imprimieron ahí en el recibo, que nos descontaron un descuento que ellos le llamaron ajuste ISR, aparte del ISR normal, que pues obviamente pagamos el impuesto federal. Entonces, eso mermó a que nos descontaran casi el 35% de lo que veníamos devengando pues en estas temporadas, ¿no? Pero sin embargo, mis compañeros de Zapase ni siquiera su quincena han recibido y pues estamos realmente muy preocupados. Así que pues vamos a permanecer aquí, Juan, vamos a permanecer aquí en Palacio de Gobierno. Vamos a pernoctar, vamos a estar los días que sean necesarios. Si es necesario, pues la Navidad la tendremos que pasar aquí, porque las autoridades municipales de Ecatepec no cumplen con lo que pues está establecido en la ley y en nuestro convenio sindical.
Pues esperemos que esto no suceda, don Pedro Montoya Arechiga, que pues se dé la dispersión correspondiente a los salarios de la primera quincena de diciembre a trabajadores de la Administración Municipal del Sistema de Agua Potable. Necesitan llevar a cabo esta dispersión. Ahí está el llamado a las autoridades. Entonces usted me confirma, mientras no caiga el depósito de los trabajadores correspondientes a la primera quincena de diciembre, no se van a desbloquear las vialidades en Ecatepec, ¿es correcto?
Pero también aclarar, Juan, si sí, me lo permite, que necesitamos que también ya depositen, porque ya estamos en el límite de que las autoridades, todos los patrones, autoridades, nos paguen a los trabajadores el aguinaldo, que es el día 20.
Pero entonces, por supuesto, don Pedro.
Nos preocupa y no vamos a levantarnos, porque digo, si nos dicen, si cayera por un suponer, que cayera la quincena, no podemos irnos porque no nos garantizan que nos vayan a pagar el aguinaldo y volveríamos a caer en lo mismo.
pues que les depositen, que se dispersen los recursos que se han ganado con su trabajo, que están estipulados en sus contratos colectivos de trabajo, la quincena, el aguinaldo, lo que se le deba a los trabajadores municipales allá en Ecatepec, en el Estado de México, el llamado a las autoridades municipales, a las autoridades estatales. Hace más de un año, Delfina ganó en el Estado de México y con esto le quitó un bastión muy importante al Partido Revolucionario Institucional, porque la mayoría de los mexiquenses votaron por una esperanza de que hay cambios en el Estado de México y de que los que llegaron el año pasado no son iguales a los anteriores, son mejores. Y ahí esta denuncia primordial por parte de trabajadores que ustedes, pues son la columna vertebral del Estado de México. Quienes trabajan en los municipios, quienes trabajan en el Estado, lo mínimo es que se les paguen sus sueldos y sus prestaciones correspondientes en tiempo y en forma. Estamos pendientes, don Pedro Montoya, y si me lo permite, en los días subsecuentes seguiremos conversando ante cualquier actualización, o esperemos que no suceda, no actualización de este tema.
Le agradezco mucho, Juan, su espacio y un saludo pues a todo el auditorio, por favor. Muchas gracias.
Pues nuestra solidaridad con ustedes, don Pedro Montoya Arechiga, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios del Estado de México. Estamos pendientes. Y bueno, estamos pendientes de este tema. Vamos a comenzar con lo que sucedió en la conferencia mañanera del día de hoy. Ahí el director del Infonavit, Octavio Romero Oropesa, dio a conocer varios casos de corrupción al interior del instituto. Unos promovidos por el sector de trabajadores, otros por el sector empresarial. Destacó uno en el que participan, escuche, empleados del Infonavit, notarios, despachos, peritos, valuadores incluso, y todos ellos han otorgado créditos sobre una misma vivienda. Así como lo oye, se trata hasta ahora de ¿cuánto? 12,000 créditos sobre 1,400 viviendas en todo el país. Esto dijo Romero López.
Se han detectado 12,000 créditos sobre 1,400 viviendas, lo que significa que estas se vendieron hasta 4 veces cada una por año. Todo lo anterior, y ojo porque esto es importante, sin que la Comisión de Vigilancia o el Comité de Auditoría tomaran acciones en contra de los responsables. Este mecanismo delictivo es empleado para estafar a los trabajadores, cobrándoles hasta el 40% de sus ahorros para vivienda, que hasta el momento de la revisión, que no hemos concluido, asciende a más de 1,200 millones de pesos.
¿Cómo ve estos actos de corrupción? Bueno, la presidenta Sheinbaum confirmó que ya hay denuncias interpuestas, y no solo eso, habrá más.
Sí, sí hay denuncias y se van a presentar más denuncias de lo que se encuentra.
Y al defender la reforma de la ley del Infonavit, la presidenta destacó que lo que se plantea aquí es hacer un cambio de estructura al instituto. ¿Para qué? Para que sea transparente, para que se terminen justo los actos de corrupción como los denunciados hoy.
Entonces, contrario a lo que está diciendo la oposición o algunas personas que ni siquiera son los trabajadores o las y los trabajadores, contrario a ello lo que queremos con esta reforma es que haya transparencia y controles y que no se den estos actos de corrupción que ni siquiera después pueden ser sancionados porque resulta que el Infonavit tiene una estructura donde ni siquiera dejan entrar a auditar.
Bueno, con esta reforma el dinero de los trabajadores estará a salvo, dijo la presidenta, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto y más de la mañanera y otros temas, regresando de una muy breve pausa, no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias y aquí hay mucho, pero muchísimo que darle a conocer.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39 PM. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con temas de la conferencia mañanera del Infonavit, de los fraudes que se dieron a conocer hoy en su interior. Dentro de estos fraudes, que son varios, en uno participan empleados del instituto, notarios, despachos, peritos, valuadores, y se han otorgado créditos sobre una misma vivienda, hasta ahora de 12,000 créditos sobre 1,400 viviendas en todo el país. Estamos hablando de millones de pesos. La presidenta de México señaló que ya hay denuncias y que habrán más. Y también defendió la reforma de la ley del Infonavit al destacar que lo que se plantea es hacer un cambio de estructura justo para que no sucedan estos actos de corrupción. Reiteró la presidenta de México que con la reforma el dinero de los trabajadores estará a salvo y que, contrario a lo que se dice, en el fondo los cambios que se impulsan dentro del Infonavit son justo para dar claridad en el manejo de los recursos que pertenecen a los trabajadores. Escuche.
Pero el fondo de la ley es una estructura que permita transparencia, que permita dirección, que permita control claro sobre los ahorros, para que los trabajadores puedan tener la certeza de que no se están mal utilizando sus fondos. Control en el sentido de control público, pues, de transparencia. Entonces, eso más aparte, que se puedan construir viviendas de interés social y que no solamente el Infonavit sea un fondo de ahorro que distribuye recursos a desarrolladores inmobiliarios, sino que sea un fondo de ahorro que permita, pues, que los trabajadores puedan tener vivienda.
También se ha dicho sobre la reforma a la ley del Infonavit que se perdería supuestamente el carácter tripartita de los órganos de control. Bueno, esto fue negado por Octavio Romero Oropesa, director del Infonavit. Él dijo que lo único que se busca es homologar la estructura del instituto con el del Seguro Social y con ello eliminar las direcciones que reciben remuneraciones por encima de lo que gana la presidenta de la República. Escuche.
Se respeta el tripartismo paritario en los órganos de gobierno del Infonavit. Se homologa el esquema de gobierno al del IMSS. El director general, como representante del Ejecutivo, será nombrado y removido directamente por la presidenta de la República. Hoy no sucede así. Hoy la presidenta propone y la Asamblea decide. Se eliminan las direcciones sectoriales de trabajadores y empresarial, que no tienen funciones sustantivas ni responsabilidades, pero sí tienen prerrogativas y percepciones económicas muy por encima del sueldo de la presidenta de la República.
También el director del Infonavit habló sobre la constructora que buscará desarrollar proyectos inmobiliarios para los trabajadores con menos recursos, es decir, que menos ganan, y aprovechó para enumerar algunos beneficios de contar justo con esta constructora.
¿Cuáles son los principales beneficios de esta constructora? Que se va a reducir el tiempo y el costo de producción de vivienda mediante la compra consolidada de los principales materiales de construcción. Se le va a dar prioridad a la mano de obra en los estados para la construcción de viviendas a través de la subcontratación de empresas locales con gente de las entidades, de los gobiernos, de los estados, perdón, coadyuvando al crecimiento regional y por ende a la economía nacional.
Bueno, pues ahí lo tiene usted, esto en cuanto al tema del Infonavit y lo que se dice en el chat de las tías y lo que sobre ello se desmintió hoy en la mañana. Lo más importante, los fraudes. Qué bueno que haya investigaciones y que habrá más y que se transparente. Otro tema de la conferencia mañanera del día de hoy tiene que ver con que se conmemora el Día Internacional del Migrante. Se hizo un enlace con el secretario de Relaciones Exteriores, con Juan Ramón de la Fuente, quien desde ayer inició una gira por algunos consulados de México justo en los Estados Unidos, y desde El Paso, desde el estado de Texas, y acompañado por cónsules y líderes migrantes mexicanos, el secretario de Relaciones Exteriores delineó los esfuerzos para apoyar a las y los paisanos en los Estados Unidos. Escuche.
Transmitido el interés personal que usted tiene en coordinar todos estos esfuerzos que avanzan fundamentalmente en 5 direcciones, Presidenta. Primero, la estrategia de defensa legal para todas y todos nuestros paisanos. No están solos, no van a estar solos, y tenemos las asesorías jurídicas necesarias para que, si se requieren, puedan hacer valer sus derechos.
Al final de la conferencia, el día de hoy, se interpretó un himno, el himno del migrante, esto para rendir un homenaje a los paisanos que en Estados Unidos, pero también en todo el mundo, se la rifan allá. Fue interpretado por 18 jóvenes mexicoamericanos y mexicanos de un colectivo que se llama Legado de Grandeza. Vamos a escuchar parte de este himno.
Sacrificio jamás es en vano, que hasta el espacio hemos llegado.
Where we are from, no nos rajamos, and what we dream of, lo realizamos. Gran paisano, hermano, amigo, soy mexicano.
Bueno, parte, un fragmento de este himno, pondremos un fragmento, otro fragmento más adelante. Conversaremos con Claudia Galicia, ella es líder de migrantes en el estado de Nueva York. Antes le doy a conocer que esta tarde la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, se reunió en Palacio Nacional con Keith Creel. ¿Quién es Keith Creel? Pues ni más ni menos que presidente de Canadian Pacific Kansas City, una empresa que cuenta con vías férreas de México a Canadá. En febrero del próximo año, esta empresa, la Canadian Pacific Kansas City, va a inaugurar el segundo puente ferroviario internacional entre Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas. Y vamos con otra información porque Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, informó que después del próximo 6 de enero se convocarán a sindicatos y empresarios a revisar la reforma del Infonavit. También Monreal confirmó que en lo que resta del año no habrá periodo extraordinario para discutir las modificaciones propuestas por el Ejecutivo Federal, justo esta ley, la ley del Infonavit. Y ya que estamos hablando de Ricardo Monreal, ¿cómo va el encontronazo que tuvieron el fin de semana Adán Augusto López y Ricardo Monreal de cámara a cámara? Pues hay quien dice, y yo estoy de acuerdo, que es sano porque es parte de la democracia. Y finalmente, si hay algo que revisar, hay algo que investigar, hay algo que limpiar, pues qué bueno que se haga. Y no que se queden callados, porque pues se enojan de todo. Si hay ahí algo que tiene que investigar, si no se dicen, ah, pues son peores que los de antes. Y si se dice, oye, no, sí, se tiene que investigar, ah, pues qué mal que se tenga que investigar. Bueno, ¿quién los entiende? Ninguna transparencia les embona. No sé qué opine Pedro Miguel, escritor, periodista, sobre este tema, quien saludo con mucho gusto, como cada miércoles. ¿Cómo estás, Pedro?
Querido Juan, ¿cómo me haces hablar de este asunto cuando le estoy preparando la cena a los cacomixles, mano?
Oye, no se les va, no te vaya a pasar lo de Como agua para chocolate, que es mucho mejor la película que el libro, a mi parecer, pero pues luego se pasan las emociones a la cena. Habremos de tener un baño con cal o algo para que te lo des antes de cocinar. Los cacomixles son inocentes de absolutamente todo esto. Su delito es otro.
Así es. No, no tienen delito alguno. No, yo creo que Monreal y Adán Augusto tampoco. A ver, mira, no fue una confrontación ideológica, no fue una confrontación programática. Uh-huh. Fue una confrontación pues por dineros. Creo que los dos se excedieron en las formas. O sea, si hay algo que investigar, que se investigue, pues se le da vista a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Auditoría Superior de la Federación, a lo que corresponda, pues, a la Fiscalía General de la República. Pero creo que no había por qué decirlo en tribuna con ese énfasis. Uh-huh. Y pues el otro se engoriló y le contestó con el mismo énfasis. Y bueno, pues creo que fue un zipizape de personalidades. Uh-huh. Que no debió ni siquiera llegar a eso, pero como tú dices, está bien que las cosas se ventilen, que se señalen, que se aireen y que en su caso se denuncien, ¿no?
Sin duda alguna, oye, pero de repente sí como que dio la impresión como que se sentían dueños de los poderes, no sé tú cómo lo veas.
Pues yo creo que se sentían más bien dueños de los micrófonos y de los reflectores, ¿no?
Eso no te lo discuto.
Mira, y es muy lamentable que en un momento en el que pues tenemos que confrontar la bravuconería de Trump, uh-huh, cuando hasta la oposición está cerrando filas con la presidenta Claudia Sheinbaum, hijos, estos dos compañeros pues se agarran del moco de manera innecesaria, ¿no? Ajá. Bueno, creo que no pasa de allí, y las cosas retomarán su cauce y que ya pasó, ¿no?
Oye, ¿y qué cauce es el que tú ves después de estos exabrutos? Porque, perdón, Pedro, pero es que el no somos iguales a veces parece que hay dos o tres sujetillos por ahí que lo olvidan. Porque sí me pareció, no sé tú qué opines, pues un poco pasado de lanza, haya sido como haya sido el viaje en helicóptero de Ricardo Monreal, ¿no? Y ese tipo de cosas se van sumando y se van sumando y se van sumando en un contexto en el que se está pues construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación y esa unidad tiene que ser con la causa, no con aspiraciones políticas o con estas muestras pues que nos recuerdan a los políticos de antes, por lo cual se votó masivamente en dos elecciones presidenciales para dejarlos atrás, ¿eh? Dejarlos muy, muy lejos en la historia.
Mira, toda transformación exige la transformación de los transformadores.
Sin duda.
Y pues tenemos muchos resabios de la vieja clase política, de lo que López Portillo llamaba a los políticos chicharroneros, ¿no? Uh-huh. Hay chicharronerismo, pues, eso todavía está vivo. Es parte incluso de la identidad política nacional, mano. Son problemas arraigados que hay que combatir, hay que señalar, hay que decir que eso no está bien.
Qué bueno. Herencias némicas.
Pues sí, son herencias, iba a decir culturales, pero son, híjole, más bien inculturales, ¿no? Totalmente. Entonces, mira, y finalmente, bueno, pues cada quien sabrá si participa en construir el segundo piso de la transformación o si construye su propio segundo sótano, ¿no?
Exactamente, y ya cada quien decidirá pues si sube o si baja. Y es importante que se den estas discusiones, me parece, porque sale a flote algo que estaba escondido y que pues hubiese sido ingenuo pensar que no iba a suceder. Lo importante es que se resuelva y se resuelva favorablemente. ¿Consideras que esto está sucediendo, Pedro?
Sí, yo creo que hubo una mediación muy eficaz por parte de la presidenta, de Fernández Noroña, de la secretaria de Gobernación, y creo que las cosas seguirán su curso. Si hay algo que investigar, que se investigue, ¿no?
Sin duda.
Pero pues que no se hagan alaracas mediáticas que no llevan a nada, pues. O sea, desde luego que no somos iguales, uh-huh. y la prueba es que se está investigando. Y yo puse un tuit festejando un punto en común entre Adán Augusto y Monreal. Los dos están de acuerdo que se investigue, pues maravilloso.
Sí.
¿No?
Ahí
porque
está.
En eso coincidieron, ¿no? Ah, qué bueno. Y además me reconforta mucho ver que no hay ningún trasfondo de diferencias, te digo, ideológicas, programáticas, pues eso no está en cuestión.
Eso sí no está uh-huh. en cuestión. Bueno,
creo
pues ahí
que es importante destacarlo.
Tal vez alguna rivalidad, pero ¿qué te diría? Hombre, soy nada del humano me es ajeno, decía Publio Terencio Africano hace como 2000 años, un dramaturgo romano, latino. Y estamos pendientes de este tema, querido Pedro Miguel. Te abrazo fuerte y nos vemos muy, pero muy, muy pronto, ¿verdad?
Prontísimo, querido Juan, en cuestión de horas.
En unas horas nos vemos. Querido Pedro Miguel, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te abrazo fuerte, fuerte.
Muchas gracias a ti. Abrazos para ti y al auditorio.
Muchas gracias, Pedro Miguel. Y bueno, seguimos con la información. Jenny Valencia, el presidente de la American Society de México, Larry Rubin, pues adelantó que ante lo que llamó falta de certeza, en nuestro país, Estados Unidos irá por más que una revisión del T-MEC, por una renegociación. Voy contigo y el reporte.
Sí, es que destacó que ahora será distinto, pues las prioridades para Donald Trump son el combate a la migración ilegal y del narcotráfico, y por ello no es prioridad esta revisión del T-MEC, lo que ahora podría convertirse en una renegociación ante las condiciones tan adversas que hay en nuestro país para los inversionistas norteamericanos. Así lo destacó Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico. Vamos a escuchar.
Sí, sin duda nosotros vemos una renegociación del T-MEC. Creemos que no hay vuelta de hoja de los cambios tan grandes que han significado las reformas constitucionales. Sí crea bastante duda, ¿no?, sobre lo que se puede o no hacer en México y cómo se puede funcionar en México. Detallitos pues pueden hacer a México menos competitivo, y pues México no es la única opción que tienen los inversionistas estadounidenses y extranjeros.
Y es que destacó que ahora será distinto, pues las prioridades para Donald Trump son el combate a la migración ilegal y el narcotráfico, y hasta un tercer lugar muy lejano quedaría el tema comercial, y se descarta en esta conversación bilateral que sea un tema prioritario el asunto del tráfico de armas. Así lo dijo.
Duda, el tema de narcotráfico y migración seguirán siendo temas importantes, pero a diferencia de Joe Biden, la agenda México-Estados Unidos dominará mucho estos dos temas. En tercer punto será comercio, pero será un tercer punto alejado de los otros dos. Entonces sabemos que para tener éxito en cualquier negociación sobre el T-MEC o sobre temas comerciales, sí se buscará que haya objetivos y logros claros en los primeros dos temas. Realmente, siendo muy objetivos, dudamos muchísimo que sea parte de la agenda bilateral, control de armas.
Bueno, pues eso dice Jenny Valencia, de la American Society de México, mientras la presidenta Sheinbaum pues se reunió con Kit Creel, presidente de Canadian Pacific Kansas City, para inaugurar el próximo año un segundo puente ferroviario internacional entre Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas. Esta empresa pues cuenta con vías férreas desde México hasta Canadá. Entonces, pues ellos sí están viendo, tienen otros datos, están viendo otra película que la American Society. Ellos sí tienen certeza. Pues estaremos pendientes, Jenny Valencia. Y bueno, pues también en estos tiempos de la posverdad, los temas económicos se politizan y los temas políticos se economizan. Te mando un abrazo fuerte, Jenny.
Excelente noche. Hasta pronto, Juan.
Gracias. Nos vamos a una breve pausa. No se vaya. Regresamos con más. Estamos en Fórmula Noticias.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y gracias a Claudia Ruiz Machin, diputada federal, colaboradora de este espacio. Te saludo con mucho gusto, Claudia, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan, ¿tú qué tal?
Pues muy bien, aquí ya casi cerrando el año y pues con un balance político del periodo ordinario de sesiones, porque con este nos quedamos este año, Claudia.
Pues te diría que fue un periodo todo menos ordinario, la verdad es que fue muy intenso. Fue un periodo donde pues la mayoría oficialista se dedicó a sacar adelante lo que es la agenda, ya no digamos de la presidenta Sheinbaum, sino que dejó marcada el presidente López Obrador en un frenesí legislativo donde pues no escucharon ni a la oposición, ni a la sociedad, ni a los sectores involucrados o interesados en una cantidad de reformas constitucionales en los últimos tres meses que verdaderamente pues dejaron a todo mundo agotado. Uh-huh. y un poco espantados del alcance de estas reformas que, insisto, pues no se analizaron con reflexión ni se analizaron con pausa para ver lo que implica para los mexicanos, ¿no? Digo, hubo de todo, desde constitucionalizar la prohibición de los vapeadores, hasta cosas pues que sin duda pues todos podemos compartir y estar de acuerdo, como el ampliar muchos derechos, ¿no?, en la Constitución, reconocer derechos de pueblos y comunidades indígenas, temas de igualdad sustantiva y equidad, temas de, no sé, de apoyo a jóvenes sin empleos, pero también, digamos, en este tema de vamos a aprobar todo sin preguntar y sin cumplir con lo mínimo de convivencia democrática y plural, ni el reglamento, pues también cosas preocupantes como la prisión preventiva oficiosa que se amplía a muchísimas pues conductas y que todo esto pues ponen mucho en riesgo muchas de nuestras libertades, ¿no?
Oye, de la que no hablamos fue de la supremacía constitucional. No conversé de esta reforma contigo que limita las impugnaciones contra reformas constitucionales y establece que las modificaciones a la Constitución solo pueden ser cuestionadas por motivos procedimentales, ¿no?
Pues mira, la verdad es que a mí me parece que es una reforma que francamente atenta contra la Constitución. ¿En qué sentido? La Constitución pues tiene ciertos pilares que, aunque nuestra Constitución, a diferencia de otras, no contempla artículos que no pudieran reformarse nunca, ¿no?, que en otros países se llaman como cláusulas pétreas, que no puedes decir vamos a reformar la Constitución, por ejemplo, para acabar con la separación de poderes, se entiende que hay ciertas cosas que constituyen la esencia de pues del arreglo constitucional. La separación de poderes es una de ellas, el respeto a los derechos fundamentales es otra, por ejemplo, y en este caso me parece que el haber reformado la Constitución para decirlo con todas sus letras, Podemos reformar la Constitución como queramos y no se puede impugnar las reformas constitucionales, aun cuando puedan atentar contra la propia Constitución en su esencia o derechos de las personas, pues me parece que es una muestra más de esta este diseño realmente de acciones encaminadas a apuntalar una mayoría que no quiere tener contrapesos. Contrapesos incluso en la Constitución, que creo que a todos nos había servido en las últimas décadas, el tener esta forma de poder acudir ante la autoridad constitucional, ¿sí?, el Tribunal Constitucional,
nos a que valorara. Minutito.
Pues a que valorara si las reformas que aún por mayoría se puedan hacer, pues si no atentan contra otros principios que garantizan nuestra convivencia democrática y nuestros derechos y libertades. A mí sí me pareció pésima, voté en contra y como esta muchas otras, ¿pero por qué? Pues porque se legisla rápido, sin reflexión, sin escuchar y sin pensar en las implicaciones que tendrán para todos, no para una minoría o una mayoría, sino para todos, porque pues a todos nos aplica la Constitución.
Pues Claudia Ruiz Massieu, seguimos hablando la próxima semana de estas reformas y de otros temas, porque estuviste de viaje y es importante que nos cuentes por qué.
Sí, Juan, con muchísimo gusto, y pues bueno, esperemos que el año que entra sea un poquito de mayor reflexión, sí, y de mayor convivencia, de respeto plural y democrático, porque
la nos verdad cae la pausa, Claudia.
Este ritmito fue nefasto, Juan, ya lo platicaremos.
Lo platicaremos, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como le di a conocer hace poco más de una hora, una noticia lamentable, murió un elemento de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del país. En Sinaloa, en Culiacán, en un ataque, el presunto responsable es el Mochomito, un generador de violencia, además del linaje de familias de la delincuencia organizada en el estado. Está emparentado con los Beltrán Leyva, pero también con los Chapitos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana publicó una esquela hace unos momentos en la que, por supuesto, lamenta profundamente la pérdida de este oficial. Su nombre era Alexi Guadalupe B. Falleció en cumplimiento del deber durante una agresión en Culiacán, Sinaloa. La Secretaría de Seguridad expresa su más profundo pésame a familiares y amigos. Nos sumamos a través de estos micrófonos en Radio Fórmula a este pésame a sus familiares, a sus amigos y también a sus compañeros en la Secretaría de Seguridad, desde el titular Omar García Harfuch hasta el efectivo de menor rango, porque todos son familia y todos nos cuidan. Nuestro pésame a ellos. Y seguimos con la información. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país? Un miércoles, una mitad de semana caótica, decembrina, de posada. Tenga usted paciencia, llegue a tiempo a su destino. Oficial Giovanni Pérez, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Juan. Te comento que ya se restablece la circulación luego de que hubiera obras en el puente de República Federal a la altura de Zaragoza. Ya no es necesario tomar ninguna alternativa. En otro punto de la ciudad, en Calzada, Ignacio Zaragoza, la carga vehicular es constante para quien viene de República Federal y pretende llegar hacia las inmediaciones del circuito interior. Carga por asentamientos al cruce con semáforos sobre el eje central aún continúa. Esto es para quien deja atrás Doctor Río de la Loza y pretende llegar hacia el eje 2 Norte. Por otra parte, ligera carga por asentamientos al cruce con semáforos podrán encontrar sobre el eje 1 Norte. Esto es para quien se incorpora de Avenida de los Insurgentes y pretende llegar hacia Eduardo Molina. Y misma condición vehicular sobre Eduardo Molina, encontrar ligera carga por asentamientos al cruce con semáforos para quien abandona el eje 2 Norte y pretende llegar hacia San Juan Dragón. Es así como se encuentran algunas de nuestras calles, Juan.
Muchas gracias, oficial Giovanni Pérez. Te mando un abrazo. Estamos pendientes. Que tengas una excelente tarde-noche. Y bueno, me enlazo de la Ciudad de México al estado de San Luis Potosí porque las autoridades de esta entidad detuvieron un segundo implicado en el asesinato de Jesús Franco Lárraga, alcalde de una población en la Huasteca Potosina de Tanganguitz. ¿Se trata de quién este detenido? José Guadalupe Aguilar Acuña, el Pepe Lupe le dicen. ¿Qué cree? También fue alcalde. Gerardo Duque, voy contigo.
Juan, buenas noches. Pues lo que son las cosas, el detenido en las horas recientes, Pepe Lupe, es hermano del detenido previamente, alias el Kipi. Bueno, entró, digamos, fue detenido Pepe Lupe y ya fue liberado el Kipi. Déjame comentarte que, de hecho, dice, consigna la Fiscalía del General del Estado el día de hoy que en las próximas horas Pepe Lupe será llevado ante un juez de control para realizarle las imputaciones correspondientes, por lo que concierne, pues, como es del dominio público, al asesinato el día domingo por la noche del alcalde en funciones de Tancanwitz, que tenía menos de 3 meses en el ayuntamiento, y pues también fueron asesinados junto a él 3 de sus colaboradores. Ya el día de hoy comenzó a sesionar el cabildo, los integrantes del cabildo, que son regidores y el síndico, para intentar definir quién quedará precisamente en la silla que dejó acéfala el ahora Occiso, el ahora alcalde Occiso. Y bueno, no se llegaron a acuerdos el día de hoy, así que se reanudará mañana por la mañana esta sesión de cabildo. Y lo paradójico de las cosas, dentro de este cabildo está el hijo de la persona de Pepe Lupe, del que está en este momento detenido como probable partícipe o autor del asesinato. Así que, ¿qué cosa tan extraña? El hijo podría eventualmente incluso llegar a la alcaldía mientras el papá está detenido.
Bueno, esto no lo podemos encontrar ni siquiera en una novela sátira ahí. Terrible lo que está sucediendo. Hay 2 detenidos. Primero, un sujeto fue detenido, fue diputado. Ya lo liberaron para detener a su hermano, que fue alcalde, el Pepe Lupe. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Tienen alguna idea de cuál pudo haber sido el móvil de este crimen? ¿Y cómo es que detienen a un sujeto, lo liberan para detener a su hermano? ¿Hubo un error o una detención llevó a la otra y hubo deslinde de responsabilidades? ¿Qué más sabemos? Porque todo está muy turbio.
Más que turbio, además está hermético, ha fluido muy a cuentagotas y con, bueno, ya sabes, la labor también de uno como reportero, como comunicador, pues es estar también detrás de las autoridades, tratar de no dejar cabida a especulaciones y ceñirnos pues a lo que son los datos puntuales. Sin embargo, estos hemos batallado demasiado. Lo que sí queda claro es que ambos, de hecho ya lo checamos en el Registro Nacional de Personas Detenidas, en efecto, en las horas recientes, primero Manuel, alias el Kipi, fue detenido, y ya cuando aparece la detención del segundo hermano, de Pepe Lupe, pues ya el primero queda en libertad. No queda claro por qué, si fue a falta de pruebas o porque los hayan confundido, que pareciera inverosímil, porque pues, son muy conocidos en el estado de San Luis Potosí ambos, como operadores políticos y como exalcaldes ambos de Tancanwitz.
Pues vamos a estar pendientes, ojalá ya haya más información. Y sí, eres un excelente reportero, Gerardo Duque, y la diferencia es que a ti no te cuentan las cosas, tú las investigas y las averiguas, por eso eres reportero. Estamos esperando que haya actualización sobre este caso y nos comunicamos. Abrazo hasta allá, hasta San Luis Potosí y también hacia allá a la Huasteca, donde no le están pasando nada bien.
Te mando un abrazo, Juan. Seguimos en comunicación.
Seguimos en comunicación, compañero. Gerardo Duque, de San Luis Potosí, nos vamos a Chiapas porque autoridades, elementos de la Secretaría de la Marina detuvieron a sujetos extranjeros en una embarcación, pues con droga, más o menos 1/2 tonelada de cocaína. Leonel Palacios, voy contigo y el reporte.
Hola, ¿cómo estás, Juan? Buenas noches. Efectivamente, con lo que comentas, fíjate que en materia de seguridad en Chiapas, los caminos van poco a poco avanzando de manera positiva, mientras que el día de ayer estábamos reportando la detención de 92 policías municipales en la región fronteriza, quienes el día de hoy ya fueron trasladados, 46 de ellos, sí, como presuntos responsables de estar involucrados con grupos delictivos. Ellos fueron trasladados a La Mate, a esta cárcel que se encuentra en Citalapa. El día de hoy te estoy reportando que también en el litoral chiapaneco hay esta atención en materia de seguridad, porque ahí precisamente en Puerto Chiapas personal de la Marina localizó a 43 millas náuticas mar adentro una embarcación menor con 2 motores fuera de borda, donde fueron detenidas 2 personas de nacionalidad extranjera. Se les aseguró 13 bultos con 35 ladrillos cada uno, con un peso aproximado de 500 kilos de cocaína, 15 bidones con aproximadamente 150 litros de combustible, un radio baliza y 12 dispositivos GPS. Sí, decirte que del 1 de octubre a la fecha se han asegurado más de 20 toneladas pues de coca, con un total acumulado en este 2024 de más de 53.30 toneladas. Ahí en Tapachula, decirte también, y te agrego, al atender un reporte de emergencias, también elementos de la Fiscalía del Estado, la estatal, también la Policía Municipal, detuvieron a tres hombres, rescataron a una víctima de secuestro, además de 15 migrantes que, pues, por supuesto, iban privados de su libertad. En este momento es el reporte que te tenemos.
Ahí está, resultados por parte de la Estrategia Nacional de Seguridad en el estado de Chiapas. Muchas gracias, Leonel Palacios. Abrazo hasta allá.
Un abrazo, estamos en contacto. Hasta luego.
Gracias. De Chiapas, me lazo a Sonora con mi compañera Michelle Rivera. También hay resultados como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Tres personas al menos detenidas a quienes se las aseguró un vehículo, armas, cargadores. Michelle Rivera, compañera, agradeciéndote que ayer estuviste en este espacio cubriéndome. Te saludo con mucho gusto y te mando un abrazo allá hasta Sonora.
Un abrazo, Juan, un placer. La verdad, me des la oportunidad de trabajar, además, con tu equipo y llegar a tu auditorio. Y bueno, como bien menciono, la verdad es que hay información con resultados tanto en el norte como el sur de la entidad, como bien mencionas, y en los municipios de Cajeme, San Luis Río Colorado y Guaymas, elementos de la SEMAR, la Policía Municipal y la Policía Estatal, durante el desarrollo de la operación de Fuerza Interinstitucional 100 Días Cajeme, detuvieron a tres personas, como bien mencionas, y aseguraron un vehículo, arma corta, cargadores, cartuchos, un rifle de aire, tres réplicas de armas, además de dosis de cristal, heroína, marihuana, imagínate, metanfetamina, toda esta diversidad de droga, y además celulares, ¿no?, que son utilizados, obviamente, en la técnica o en la táctica para su operación en tierra. Es también importante mencionarte, Juan, sobre este operativo que se llevó a cabo en el municipio de Navojoa, sobre todo con el trabajo de inteligencia que se hace en este municipio, donde sabemos radica uno de los grupos más importantes delictivos de la zona y donde hay poca información, o había hasta hace poca información sobre actividades policíacas en este lugar. En Navojoa, con trabajos de inteligencia, al realizar patrullajes de vigilancia sobre la carretera Estación Don, Ciudad Obregón, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a una persona. Le aseguraron 325 kilos de
metanfetamina. Esto es muy importante, Michelle. 325 kilos de metanfetamina, 325 mil dosis. Nos vamos a una pausa y regreso contigo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad en el estado de Sonora. 325 kilogramos de metanfetamina, que viene siendo 325 mil dosis, y un vehículo fueron decomisados. Nos agarró el corte, Michelle Rivera. Voy contigo y que nos complementes esta información.
Así es, Juan, gracias. Y sí, cierro justamente con esta información, esta detención que ocurrió en la carretera Estación Don Ciudad Obregón, que es prácticamente lo que conecta Sonora con Sinaloa. No solamente se trata de 325 mil dosis, es decir, 300, como ya lo mencionas, 25 kilos de metanfetamina, también es una afectación al crimen organizado de cerca de 100 millones de pesos, Juan. Creo que eso es importante resaltarlo, 95.5 millones de pesos de dinero en recursos que se le va al crimen organizado con este aseguramiento importante que se hace en la frontera entre Sonora y Sinaloa por parte de la Guardia Nacional, Juan.
Pues es muy importante, Michelle, porque esta droga, estamos hablando de 325 mil dosis, no llegarán a 325 mil personas, jóvenes, niños incluso, hombres, mujeres en México, en Estados Unidos principalmente. Estas drogas no van a llegar a las personas, a envenenarlas, a matarlas y a seguir fomentando la violencia. Y me dices que también pues representa casi 100 millones de pesos, ¿verdad?
Es correcto, Juan. Es muy importante lo que mencionas. Recuerdo que Sonora es un estado fronterizo y es una zona que, pues, efectivamente es utilizada para el trasiego con el objetivo de que toda esta droga no solamente pues se quede, obviamente apostando a la ganancia de estos millones de pesos, sino también que llegue a Estados Unidos, y es parte de la estrategia actualmente de los gobiernos estatal y federal, pues evitar también pues que esta droga llegue al otro lado de la frontera, Juan.
Gracias, Michelle Rivera, te mando un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte, muy buena tarde.
Pues esas drogas ya no están en las calles, no están envenenando a personas. Con su decomiso, sabe que se rompe un periplo muy vicioso por el cual circulan de México a Estados Unidos drogas, pero de allá, de Estados Unidos a nuestro país, regresan a cambio dólares, dólares que fortalecen organizaciones delictivas. Y no solo eso, también regresan armas con las que mexicanos matan a mexicanos, porque las drogas también las pagan con armas. Por eso importantísimos estos incautamientos de droga, que también se van a cabo, por cierto, en la alcaldía Gustavo Madero de la Ciudad de México. David Galván, nos tienes el reporte y te saludo con mucho gusto. Ah, no, vamos con David Galván más adelante. Antes voy con mi compañera Lisbeth Hernández. Lisbeth.
Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, también con temas de seguridad, aunque esto referente pues a la deportación el lunes de Ociel Cárdenas Guillén. Lo nuevo sobre el caso es que pues se declaró inocente, porque pues qué más iba a hacer, ¿verdad? Se declaró inocente de la acusación de narcotráfico que le fue imputada por la Fiscalía General de la República. Esto como parte de las varias causas penales que tenía pendientes, que tiene todavía pendientes en nuestro país. Estamos hablando de al menos 7, de acuerdo a lo que informó la Fiscalía General de la República en el comunicado de su deportación. Además, pues Guillén se reservó su derecho a rendir su declaración preparatoria, es decir, se negó a declarar ante el juzgado cuarto de distrito en materia penal en Toluca. Y bueno, pues su defensa solicitó la duplicidad del término de constitucional, del plazo constitucional, esto pues para tener más tiempo para reunir pruebas a su favor, y de esta manera será el próximo domingo en la tarde cuando se determinará su situación jurídica, específicamente si se le dictará auto de formal prisión o no a Ociel Cárdenas Guillén. Esta es la información que tenemos más reciente en torno a este tema. Uh-huh. Y por otro lado,
antes de otro lado, Lisbeth Hernández fue líder del Cártel del Golfo, fue líder de los Zetas. En caso de que los delitos por los que se le acusa en México prosperen en la determinación judicial de que se ejerza la acción penal, ¿más de 700 años podría purgar?
Así es, imagínate. Han dicho las autoridades que son alrededor de 730 años de prisión los que podría alcanzar, porque son, te decía, alrededor de 7 causas penales, y ahorita tenía pendientes al momento de su deportación 3 órdenes de aprehensión, ¿no? Que bueno, ya se cumplimentaron. Ajá. Pero habrá que ver qué sucede pues el domingo para saber justamente si se le dicta auto de formal prisión y qué pasa entonces cuando se le comience a juzgar por los delitos que son delitos contra la salud, por supuesto, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y además operaciones con recursos de procedencia ilícita para sí. cometer delitos contra la salud. O sea, hay derivados, ¿no? Entonces, por eso es que se llega a la sentencia que se podría llegar a esa sentencia de acuerdo a las autoridades.
Y estaremos pendientes. Y ahora sí, Lisbeth Hernández, detenido en la Ciudad de México, pues un sujeto que pertenece a una banda que roban vehículos, ¿verdad?
Así es, que roban vehículos para desmantelarlos y vender las autopartes. Se trata de Rogelio Manuel Corte Cova, alias el señor invasor. Así se hacía llamar. Este aseguramiento ya es importante. Sí, exacto.
El señor invasor, ya que te digan así, hijo, imagínate.
El señor invasor. Este importante aseguramiento, esta detención, pues sucedió en la alcaldía Iztacalco, en la colonia agrícola Pantitlán. Y además de la detención de este señor Rogelio Manuel Corte Cova, el señor invasor, también fue detenido su hijo, el papá de 50 años, el hijo de 20, era nada más y nada menos que su mano derecha en el negocio, ¿no? Digamos que era el negocio familiar. Bueno, pues fueron detenidos ya los dos por el robo de vehículos y de autopartes, y también fueron asegurados 6 placas, tanto del Estado de México como de la Ciudad de México, con reporte de robo. Y además también 5 vehículos que estaban en proceso de desmantelamiento y que, bueno, pues esas autopartes pues iban a salir a la venta como parte del negocio familiar que tenían, y nada más y nada menos que 12 toneladas
de autopartes también fueron aseguradas en este predio, junto con la detención de padre e hijo dedicados al robo de vehículos y autopartes en la alcaldía Iztacalco.
Pues estamos pendientes, Lisbeth Hernández, muchísimas gracias por el reporte. Y bueno, detenidos el señor invasor y su hijo, que debe ser el joven invasor o el invasor junior, ambos dedicados al robo de autopartes. Ahí está, pues, un resultado en la capital del país como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Estamos pendientes, Lisbeth, te mando un abrazo y nos escuchamos pronto.
Claro que sí, pendientes. Muy buenas noches, Juan.
Muy buenas noches. David Galván, voy contigo. Lo cantaba hace ratito, hubo decomiso de droga en la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo Madero, si no me equivoco.
Así es, Juan, muy buenas tardes al auditorio. Y bueno, pues esto es parte de lo que se está realizando precisamente en las acciones entre el gobierno de la República, además de las autoridades locales. En la alcaldía Gustavo Madero, como conocimos ayer, se dio un cateo en un inmueble en la alcaldía Gustavo Madero, en el que se aseguraron diversas dosis de droga. También los agentes detuvieron en la alcaldía Cuauhtémoc a tres presuntas personas vinculadas a la organización denominada El Tren de Aragua, que eran de nacionalidad venezolana, y bueno, pues a bordo de un vehículo les aseguraron diversas dosis de estupefacientes. Esto entre otras acciones relevantes de las instancias de seguridad pública, que se informó que en el estado de Sonora, resultado de patrullajes de vigilancia sobre la carretera de estación Don Ciudad Obregón, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a una persona a quien aseguraron 325 kilogramos de metanfetamina equivalente a 325,000 dosis y un vehículo. El valor de la droga incautada a Juan sería de 95,5 millones de pesos, según refieren las autoridades respecto al golpe financiero a estos grupos delictivos. Esto es parte de la información que se da día a día, Juan, respecto a las labores que está realizando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y todo el Gabinete de Seguridad coordinando esta Estrategia Nacional de Seguridad, Juan.
Muchas gracias, David Galván. Abrazo fuerte y estamos pendientes.
Igualmente, seguimos al pendiente.
Muchísimas gracias. Voy con mi compañera Raquel Flores, porque le mencionaba hace unos minutos, es Día Internacional del Migrante, fecha para crear conciencia sobre las muchas situaciones y contextos que viven los migrantes, fecha que no pasó desapercibida en la Ciudad de México. Raquel, buenas tardes.
Claro que no, Juan, muy buenas tardes. Y en este marco, la jefa de gobierno, Clara Brugada, presentó 10 acciones para que las personas en tránsito en la Ciudad de México cuenten con todo el apoyo de todo lo que necesiten durante su paso por la capital del país. Dijo que ningún migrante más vivirá en la calle y para ello su administración, junto con la sociedad civil, brindarán espacios dignos para pernoctar. Así lo dijo.
Ni un migrante más en la calle. No pueden vivir en la calle los migrantes. Si partimos de que vamos a tener la responsabilidad de apoyarlos, no pueden estar sufriendo los niños, las niñas, las personas en las calles. Así que es.
Y bueno, Juan, Clara Brugada aseguró que la migración es un derecho humano, por lo que la Ciudad de México les brindará el apoyo en trámites, en lugares dignos para vivir y todo lo necesario mientras estén aquí en México. El reporte, Juan.
Gracias, Raquel Flores. Abrazo muy fuerte y sí, muy importante. No olvidemos que en la Constitución de la Ciudad de México está establecido que la capital del país es una ciudad migrante, es una ciudad que abre las puertas a los migrantes. Entonces, pues ahí está el derecho en la Constitución, ahora que se garantice. Nos damos una pausa, seguimos hablando de este tema, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 40 minutos y continuamos en Fórmula Noticias. Se lo mencionaba hace unos minutos, hoy es Día Internacional del Migrante, fecha para visibilizar los muchos contextos y situaciones que enfrentan los migrantes en el mundo. Hoy el secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Juan Ramón de la Fuente, planteó varias direcciones que estará siguiendo el gobierno en nuestro país con el fin de fortalecer la red consular para paisanos. Lo hizo desde el estado de Texas, en Estados Unidos, donde explicó que esta estrategia consta de varios ejes. El primero de ellos está enfocado en asesorías jurídicas para los paisanos que viven allá en los Estados Unidos. Escuche.
Transmitido el interés personal que usted tiene en coordinar todos estos esfuerzos que avanzan fundamentalmente en 5 direcciones, Presidenta. Primero, la estrategia de defensa legal para todas y todos nuestros paisanos. No están solos, no van a estar solos, y tenemos las asesorías jurídicas necesarias para que, si se requieren, puedan hacer valer sus derechos.
Es lo que dijo el secretario de Relaciones Exteriores en la conferencia mañanera, la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, a manera de homenaje a los migrantes, a los paisanos, presentó un tema dedicado a todos ellos que se encuentran en todo el mundo. El colectivo Legado de Grandeza interpretó este himno migrante y vamos a escuchar parte de él.
No nos rajamos, and what we dream of lo realizamos, gran paisano.
Claudia Galicia, activista a favor de migrantes en el estado de Nueva York. Como siempre, te agradezco muchísimo que nos acompañes esta tarde. Te mando un abrazo hasta allá, hasta Nueva York. ¿Cómo estás, Claudia?
Muy bien, Juan. Como siempre, es un placer estar contigo y quiero agradecerle a tu audiencia y a tu equipo por mantenernos cerca y poder tener este vínculo que hemos formado.
Estamos cerquitita, Claudia, estamos muy lejos en kilómetros, seguramente, sobre todo pues hasta allá, hasta el norte de los Estados Unidos, al estado de Nueva York, pero estamos muy cerca en otros sentidos y los kilómetros no nos separan, así como tampoco separan a los miles de migrantes que allá en los Estados Unidos, pues no solo están ayudando a quienes estamos aquí en México, también ayudan a la economía estadounidense. Y hoy, Día Internacional del Migrante, pues dos temas, ¿no? Uno que tiene que ver con las acciones que emprenderá el gobierno de México en materia de apoyo a paisanos, sí, en todo el mundo, pero hoy desde los Estados Unidos, desde un estado sureño, desde el estado tejano, el secretario de Relaciones Exteriores dio a conocer que habrá mayor acompañamiento y apoyo a nuestros paisanos en los consulados. ¿Cómo toman esta noticia y cómo se busca trabajar en conjunto con los consulados por parte de las organizaciones de migrantes como la que tú encabezas allá en Nueva York, Claudia?
Bueno, quiero decirte que este Día del Inmigrante ha sido un día verdaderamente triste para toda la gente que está aquí, que siente que tiene hay una incertidumbre grande por lo que pasará una vez el presidente Trump entre a tomar posición. Está hablando de deportaciones masivas y simplemente una cosa que ya hemos hecho antes y que estamos haciendo es, por ejemplo, hablar con las familias sobre que no abran su puerta si migración llega, no abran la puerta, no abran su puerta de sus edificios y si no trae inmigración una orden firmada por un juez, no abra. Eso es lo primero que les estamos diciendo. Creo que nos estamos preparando, somos una comunidad muy muy unida y muy trabajadora y nos vamos a proteger unos a otros con información. Creo que ese es el poder que tenemos ahorita, sí, de las redes sociales y con la ayuda de ustedes de poder difundir esta información que creo que muchas de las deportaciones se van a poder detener por el tipo de procedimiento. Lo hemos visto. Lo vimos hace 4 años, inmigración llegando, tocando puertas y edificios, y estuvimos unidos en ese tiempo y estoy muy contenta y quiero aplaudir a nuestra presidenta por estas acciones que se van a tomar, donde vamos a tener ¿sí? a abogados, supongo que es lo que está hablando. No tenemos todavía muy claro cómo va a ser este tipo de ayuda, pero estamos simplemente muy agradecidos que se pueda brindar esto a familias de pocos recursos, sí, que sean, como ya sabes, aquí son casos muy muy complejos, porque las familias que estamos acá somos familias que estamos somos híbridos, o sea, la uh-huh. mitad de nuestras familias somos ciudadanos americanos y la otra mitad son indocumentados. Entonces, creo que esta vez estamos juntos, pero sí quiero recalcar que es un Día del Inmigrante triste y oscuro porque
hay incertidumbre.
Estamos muy cerca de entrar.
Hay incertidumbre de entrar, ante... que vamos a entrar a, ante la llegada de Donald Trump ya a la presidencia de los Estados Unidos y que pues materialice todas estas amenazas, sobre todo las deportaciones. Ahí está parte de las acciones que emprenderá el gobierno de México a través de la Cancillería, de los consulados. Rápidamente te pregunto, Claudia Galicia, activista a favor de los migrantes en Nueva York, así rápidamente, ¿escuchaste el himno que se dio a conocer en la mañanera, el himno migrante?
Sí, mucha gente lo escuchó y estamos muy conmovidos. Creo que yo, teniendo una hija mexicoamericana, pues estamos halagados que este himno, y que, como siempre yo lo he dicho, por medio de la cultura, por medio de la música, que nuestros jóvenes que están acá se sientan orgullosos de ser mexicanos.
Y reconocidos,
así
visibilizados.
Como nosotros.
Muchas gracias, Claudia Galicia, así hasta es. Nueva York. Te mando un abrazo y seguimos hablando pronto.
Igual, un abrazo. Cuídate, Juan. Muchas gracias.
Tú también, Claudia Galicia, hasta Nueva York. Muchísimas gracias. Hamlet Almaguer, consejero nacional de Morena, qué gusto saludarte aquí esta tarde de miércoles de posada. ¿Cómo estás? Ya eres asesor parlamentario también, pues ya de vacaciones, ¿no? No va a haber periodo extraordinario. ¿Por qué no va a haber periodo extraordinario?
Pues ayer se instaló ya la comisión permanente, que es el órgano compuesto por 37 personas, 19 diputadas y diputados, 18 senadoras y senadores, que funcionan en los recesos. Esta comisión no puede aprobar leyes, no puede aprobar ninguna reforma, sí puede realizar nombramientos y sí puede debatir agenda política. No todos los nombramientos, pero varios que son importantes.
¿Como
cónsules, embajadores, empleados superiores de Hacienda, magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Pues como son nominaciones de la presidenta de la República, depende de la doctora Sheinbaum. El presidente López Obrador sí utilizaba los periodos de sesión, de recesos, de sesiones de la permanente, para hacer estas designaciones. Y pues hay una amplia mayoría de nuestra coalición, entonces no habría ahí ningún problema. Está pendiente en la Cámara de Diputados la aprobación de la ley de amparo y de la ley del ISSSTE, pues que ya modifica, del Infonavit, perdón, que modifica varios temas importantes. Primero, pues aterriza el precepto constitucional que ya le permite al Infonavit construir vivienda por sí mismo. Aterriza también la facultad que tiene para desarrollar programas de vivienda social, o sea, destinar no más del 30% de los ingresos a la renta de vivienda y que después se le dé opción de compra. Modifica los órganos internos, la asamblea, los órganos de representación, algunos pasan de 15 a 12 miembros. Se mantiene una estabilidad entre los tres sectores que están representados: gobierno, trabajadores y empresas. Y bueno, pues ya ha anunciado el coordinador parlamentario de la Cámara de Diputados que van a revisarlo con detalle. En el Senado pasó sin problemas, Juan.
Pues ahí está, y estaremos pendientes. Otro tema, pues rápidamente, nos quedan unos minutitos, Hamlet Almaguer. ¿Cómo ves el diferendo, por llamarlo de alguna manera, entre Ricardo Monreal y Adán Augusto López? Pues finalmente, si hay algo que investigar, yo soy de la idea que se investigue. Y si hay algo que consignar, que se consigne.
Sí, la propia presidenta del partido, Luisa Alcalde, y esto lo digo como consejero del partido, pues ha manifestado que las autoridades correspondientes son las que tienen facultades para, en su caso, investigar. Y pues qué bueno que todo se pueda desarrollar en los cauces institucionales y legales. En esos mismos cauces legales, por ejemplo, se acaba de dictar la resolución definitiva en relación al caso de la ministra Yasmín Esquivel, en donde, bueno, pues la UNAM le había iniciado un procedimiento para la revisión de la tesis. Un tribunal colegiado determinó en definitiva que ese procedimiento no debe seguir. Y ella, bueno, pues cuenta ahí con las resoluciones tanto a nivel local como federal y del Instituto de Derechos de Autor en relación al documento de su tesis. Entonces, que las cosas se diriman por los cauces legales e institucionales, eso es adecuado.
Es importante, sin duda alguna. Finalmente, Hamlet Almaguer, ¿viste la final del fútbol?
Sí, claro.
¿Y viste los zapes que le pegó Cuauhtémoc Blanco ahí a algunos comentaristas y sus payasaditas y todo? los representan la 4T, Cuauhtémoc Blanco, con esas conductas, ya ni digo de las fiestas que organizaba en Casa de Gobierno del estado de Morelos y otras cositas que por ahí han salido. Si es tú lo ves así como parte de lo que representa la Cuarta Transformación a Cuauhtémoc Blanco, te lo pregunto pues, como consejero, mira, ¿no? Yo como creo, militante. ¿Le vas a la América? No,
¿verdad? no, a las Chivas hoy.
Pero bueno, es otro tema.
Oye, pero mira, yo creo que pues las empresas, obviamente, de comunicación y las televisoras, pues lo toman precisamente para elevar el rating, ¿no? Y creo que eso les resultó, pues ya se hizo viral lo de los zapes, ¿no? Por ejemplo.
Sí. Pero oye, también seguro se les haría a un programa de deportes viral que pues un representante de otro partido político aviente, cohetes en la calle. Claro que se volvería viral, pero lo representa.
El problema es que Cuauhtémoc no solamente es un exitosísimo exjugador profesional, sino que además en este momento pues es diputado del movimiento. Entonces, no vería a un diputado sapeando a comentaristas o a periodistas, ¿no?
No.
Aunque sean como Faitelson y como La Volpe.
Y menos de la 4T.
No, claro que no.
Bueno, pues ahí está, yo creo que está tu respuesta muy clara, Hamlet Almaguer. Y bueno, nomás le faltó hacer la cuauhtemiña ya.
Además,
en el palco. Y hablando de deportes, ¿cómo ves, Hamlet Almaguer, que el checo Sergio Pérez se va de la escudería Red Bull? Y con eso de la Fórmula 1, Ricardo Muñoz, director de noticias y producción de Grupo Fórmula, qué gusto saludarte esta tarde, porque si alguien le sabe a la Fórmula 1, eres tú.
Muchas gracias, Juan. De verdad que tratamos de entender y nos gusta y nos apasiona las cuatro ruedas y el auto en las pistas. Y bueno, pues hoy nos damos cuenta que Red Bull creo que ya tenía esto medio planchado de meses atrás. El mismo Christian Horner, como decimos en el argot, a veces le soltó a los perros, a los periodistas, para estar en una campaña muy fuerte. Yo hacía muchos años que no veía una campaña muy fuerte en contra de un piloto en la Fórmula 1 como la que tuvo Checo Pérez. Claro, hay que decir que pues también su papá abonaba, ¿no? Abonaba también para que esto sucediera, con varias declaraciones, los últimos meses muy fuertes que vivió Checo con Red Bull. Y hoy,
le corrieron pues a su mecánico y eso fue parte de los fracasos de la escudería. Ya le quieren echar la culpa a los pilotos, no sé cómo lo veas.
Pero mira, al final yo creo que sí, un tema de los mecánicos, pero fue desde el principio de temporada donde Christian Horner se enreda ahí dentro de Red Bull, lo quieren correr y empieza algo que empieza a dañar al equipo. Al mismo Verstappen le pega, o sea, realmente sí es un problema Red Bull, y que llega a manos de Checo. Ahora, también estos grandes instituciones, como pueden ser los Yankees, el Real Madrid, pues no, tampoco pues dejan de pasar cuando un piloto tiene estos errores, y también como mexicanos, como chequistas que somos todos, pues también debemos de poner en la mesa que Checo se equivocó en alguna de las veces. Entonces creo que todo se conjugó para llegar hoy, Juan, a esta noticia que pues puso de cabeza a la Fórmula 1, porque sí, parecía que quedaba librado el tema y que volvió a tomar, y además la salida de también los señores Slim, del patrocinio con Red Bull. Sí. Vaya, nos
efecto dominó, Ricardo Muñoz, se queda sin piloto, Checo se queda sin escudería y la escudería se queda sin patrocinio. Y ahí está esta información, le deseamos lo mejor al Checo, lo que ha hecho por el deporte mundial y por supuesto nacional es muy importante. Y te mando un abrazo, querido Ricardo Muñoz.
Tenemos Checo para rato, eso sí, ¿eh?
A ver, ya estaremos pendientes. Gracias, Ricardo, y gracias a usted que nos acompañó.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.